Copa Deportes Cope Coruña. El Depor inicia el sábado a las 6:30 en la Rosaleda frente al Málaga la segunda vuelta.
Pues cuando son las 3:30 de este jueves 9 de enero del año 2025, arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos con una reflexión en voz alta de esas que nos gusta hacer a nosotros. Creo que es preocupante la decadencia en la que está sumida el fútbol español últimamente. Preocupante, creo que me atrevería a tacharlo de muy preocupante. Y me temo que no estamos demasiado lejos de ver cómo el fútbol español, como el fútbol profesional español, acaba tocando fondo. A la galopante crisis económica que afecta a los clubes profesionales, por en algunos casos hay que reconocerlo, que pésimas gestiones financieras, a las polémicas como las del caso Negreira, que por cierto, todavía siguen sin resolverse. Se han dicho muchas cosas, pero hay muchas incógnitas encima de la mesa. A todo lo que ha rodeado al fútbol, sobre todo a la federación, hasta el punto y final de Luis Rubiales al frente de su presidencia. Pues a todas estas cosas, y seguro que me dejo alguna en el tintero, a todo ello se le suma ahora que el Barcelona es un club que juega con ventaja sobre el resto de equipos de nuestra liga. Y lo digo así de claro y así de tajante. La cautelar que le han dado al Barça en el caso Dani Olmo y Pau Víctor es una total y absoluta indecencia. Y no pueden permitirla o no deben permitirla el resto de clubes. Porque si lo hacen, no van a ser más que mostrarse como cómplices de toda esta mafia. Lo del CSD, lo del Consejo Superior de Deportes, es ni más ni menos que una decisión puramente política. Y creo que lo hemos dicho, o lo he dicho por lo menos yo en varias ocasiones. Cada vez que mezclamos deporte y política, la mezcla suele salir rara. El Barcelona, que es uno de esos equipos que atraviesa una gravísima situación financiera, se ha dedicado a jugar en las últimas temporadas a las famosas palancas, y con eso ha hecho literalmente lo que le ha dado la gana a nivel financiero, sobre todo en lo que tiene que ver en temas de mercado de fichajes. Es así de fácil, así de sencillo, y creo que así de rotundo. Y ahora que se ha visto apretado con el tema de no poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, y después de hacer, por cierto, un ridículo mundial era no haber sido capaz de prever sus servicios jurídicos que a estos dos futbolistas, por incumplimiento de las normas, que es así de sencillo, no los podía inscribir. Casi tan ridículo mundial como el que ha hecho en las últimas horas en Jeddah, en Arabia Saudí, su presidente, que se ha convertido en una auténtica caricatura, Joan Laporta. Los gestos obscenos de Joan Laporta en el estadio King Abdullah en Jeddah antes de la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí es absolutamente bochornoso y es lamentable, haciendo cortes de manga. Lo que contó anoche en el partidazo nuestro compañero Isaac Fouto de lo que pasó después en el palco, insultando a miembros de la Federación Española o a miembros de las territoriales, ya no es que sea vergonzoso, no, es que es directamente delictivo o casi delictivo. Y de hecho veremos si este tema no acaba en los juzgados, pero eso es harina de otro costal. Ahora resulta que con todo este mejunje que os estoy contando, llega este gobierno y decide que por arte de birleberloque le vamos a dar la cautelar al FC Barcelona, saltándose, insisto, todas las normas. Evidentemente hay quien ha empezado a mostrar su malestar. De momento solo dos clubes lo han hecho, digamos así, que público. Uno, el Real Valladolid, lo hemos escuchado en tiempo de cadena la voz de nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, y otro de los clubes que se ha manifestado públicamente es precisamente el equipo que perdió anoche en la primera semifinal de la Supercopa frente al Barça. Este que vais a escuchar es el presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, sobre la cautelarísima que el CSD, no sabemos todavía por qué, le ha concedido al Barça en el caso Dani Olmo y Pau Víctor.
Quizás sí saco una conclusión, y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos, pero luego vivimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así porque viene muy mal para el fútbol español.
Situaciones esperpénticas, así lo tacha el presidente del Athletic Club de Bilbao. Pero vayamos un poco más allá. Incluso un poco más lejos de los despachos, en el mismo terreno de juego. Valga por delante o vaya por delante que Iñaki Williams, al que vamos a escuchar a continuación, quizá la gran estrella, una de las principales estrellas de este Athletic Club de Bilbao, quiso manifestar, aunque no lo escuchemos en el sonido, si os lo digo, para que no parezca que tergiversamos absolutamente nada, que se alegra por sus dos compañeros de profesión que puedan hacer lo que más les gusta, lo que quieren hacer y por lo que cobran, que al final es jugar al fútbol. Pero sobre las decisiones políticas, que insisto, toma el CSD, no nos engañemos, la marioneta del gobierno, en este caso del gobierno de Pedro Sánchez. Anteriormente con otros gobiernos era más de lo mismo, ¿eh? Tampoco no nos vayamos a engañar y no nos pensemos que esta es una guerra de colores políticos, de si azules o rojos, de si PP o Partido Socialista. No, es una decisión puramente política. Esto dijo Iñaki Williams finalizado el partido, que terminó, recuerdo, con derrota del Athletic frente al Barça en Arabia Saudí.
Sorprendidos, ¿no? Porque parece que las normas no son iguales para todos, pero bueno, creo que nosotros tampoco somos los que tenemos que decidir y los que deciden si han decidido esto por algo será. No deja de sorprendernos. Creo que la imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada porque hay mucha división.
La clave la da Iñaki Williams. Cito textualmente al futbolista del Athletic Club de Bilbao: las normas no son iguales para todos. Y esa es la auténtica realidad de nuestra liga. Y yo me pregunto, con todo esto que estamos poniendo encima de la mesa, yo me llevo preguntando muchas cosas en estas últimas horas. ¿Y aquellos equipos que han hecho bien las cosas, sobre todo durante estos últimos años? Y clubes, por ejemplo, como el Celta, por arrimar el asco a nuestra sardina, que las ha pasado canutas para conseguir la permanencia de forma tan sufrida en primera división, y todo por no saltarse las normas económicas del fútbol mundial. ¿De qué vale cumplir las normas si luego los que se las saltan son encima los que salen más beneficiados y, en definitiva, los que siempre salen ganando? Siempre escuchamos llorar a los mismos, al Real Madrid y al Barcelona, de vez en cuando también al Atlético de Madrid, aunque es evidente que los colchoneros tienen menos peso en el fútbol profesional, por lo que sea, que no viene al caso ahora. Lo del Barça es absolutamente deprimente, lo que ha sucedido con el gobierno y con el Consejo Superior de Deportes. Esta mañana, sobre este tema, le hemos preguntado también a Claudio Giraldez, que ha comparecido en la previa del partido frente al Rayo, del que vamos a hablar, evidentemente, a continuación. Sobre este tema en cuestión, Giraldez ha dicho esto.
Lo mismo que te digo con los horarios, que sea lo más justo posible todo, que veremos porque sea lo más equiparable para todos los equipos, las decisiones. A partir de ahí, pues no entiendo mucho la decisión, seguramente me falta información y prefiero no opinar. Es un poco extraño, evidentemente, pero no tengo conocimiento como para poder opinar. Me centro en mi equipo, en mis horarios, en mis partidos, en mi plantilla, y tenemos la suerte de que aquí estamos tranquilos en ese tipo de situaciones.
Solo una cosa más para terminar con todo este rollo, que no quiero que parezca que empezamos Deportes Cope para la provincia de Pontevedra hablando del Barcelona. No, yo creo que es una situación que atañe a todos los equipos del fútbol profesional. Por eso digo, solo una cosa más. Si los clubes, a excepción del Valladolid y del Athletic Club de Bilbao, que ya se han manifestado, si el resto de clubes tragan con esta infamia del CSD en favor del Barça, van a ser cómplices de todo lo que está pasando. 39 minutos por encima de las 3 de la tarde, aquí estamos Álvaro Lorenzo y un servidor, así arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí un...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vamos allá, vamos a hablar de un Celta y de un Pontevedra, y me explico, porque ya conocemos desde ultimísima hora de la tarde-noche de ayer los horarios de los partidos correspondientes a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. El miércoles, próximo miércoles, día 15, a las 7:30 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Getafe. Y el jueves 16 a las 9 y media de la noche, un partido que por cierto se va a poder ver en abierto, lo va a emitir Televisión Española, visita complicada pero no imposible del Celta al Bernabéu para medirse con el Real Madrid. Recuerdo que esta eliminatoria de octavos, igual que la siguiente, la de cuartos, seguirán siendo eliminatorias a partido único. No tendremos doble partido hasta las semifinales del torneo del CAO. Esto obliga, esto es información de servicio importante, afina las orejas, esto obliga a otro cambio de horarios. El Celta Athletic Club de Bilbao pasa del sábado al domingo a las 14 horas, al domingo a las 2 de la tarde. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Pero es que entre toda esta marabunta informativa que supone la Copa del Rey, cuando vamos avanzando rondas, y más teniendo en cuenta que tenemos a tres equipos gallegos en los octavos de final, que es algo histórico, mañana vuelve la Liga. Mañana se celebra el primer partido liguero del año 2025. 9 de la noche en Vallecas, Rayo Vallecano-Celta, con el arbitraje. Lo hemos conocido también esta mañana, del balear Cuadra Fernández y con Quintero González en el VAR. En primer lugar, te pregunto, Álvaro, por Jones El Abdelawi. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, su primer día como celeste.
Bueno, pues como es lógico, después del cambio de país, el cambio de aires, un poco perdido. Le hemos visto con bolsas ahí con los de la marca oficial del club. Poco a poco iba cogiendo material. Viene de estar parado, además, porque la Liga en Noruega, por cuestiones obvias, viendo el tiempo que hace allí en invierno, está parada. Pero bueno, es un jugador joven, tiene que adaptarse al cambio de país, al cambio también de sesiones de trabajo y también de idioma, porque habla inglés perfectamente, pero obviamente todavía no se comunica en español, aunque el hola ya lo ha aprendido, porque así no saludaba a los periodistas. Pero bueno, poco a poco se va adaptando al equipo, es el trabajo que tiene por delante. Luego escucharemos, si te parece, a Claudio hablando también de su llegada.
Perfecto, pues antes de escuchar al entrenador de la primera plantilla del Celta, cuéntame, ¿novedades en la lista de convocados de cara al partido de mañana en Vallecas?
Bueno, no demasiadas, porque ya sabíamos que Iago Aspas, por desgracia para el Celta, iba a ser baja, que también lo iba a ser Mihailo Ristić. Tampoco entra, en este caso por sanción, Javi Rodríguez, y se quedan fuera tanto Tadeo Allende, que está muy cerquita de cerrarse ya su cesión al Inter de Miami, como Jailson, que tenía ciertas molestias y que después de salir de una larga lesión y ante la acumulación de partidos que le vienen al Celta la próxima semana no le han querido arriesgar y se va a quedar. Por lo tanto, fuera entra una vez más el jugador del filial, Joela.
Pues dicho todo esto, contadas las novedades y la última hora deportiva del Celta, vamos a escuchar al entrenador. ¿Qué os dijo Claudio Giraldez, que me consta que ha vuelto a dejar muchos titulares en la sala de prensa de Futeza?
Sí, empezábamos con un sonido del programa de Claudio hablando sobre esa polémica cautelarísima del Barcelona con el CSD. Pues de otra polémica también ha hablado, y si estaba molesto con lo del Barça, también está molesto con el tema de los horarios que acabamos de reseñar. Primero, por ese cambio del partido del Celta del sábado al domingo, que es un prejuicio tanto para la afición celeste, como para la afición del Atleti, como para el equipo rival, y también para el Celta, ¿no?, que lo tenía preparado para ese día, además con muy poca antelación y con ese horario de las 2 de la tarde. Esperaban desde el Celta que fuera el domingo, pero más tarde, quizá a las 6 y media, como estaba marcado para el sábado. Y tampoco le gusta demasiado a Claudio Giraldez, aunque prácticamente ya lo sabíamos, que el partido entre Real Madrid se vaya a jugar el jueves, porque Barcelona y Atlético de Madrid tienen el martes Champions, su partido iba a ser el miércoles de Copa seguro, con lo cual todo apuntaba a que el Real Madrid-Celta iba a quedar para el jueves, porque le iba a pedir la televisión, y así fue. Todos estos cambios, todo este lío que perjudican a la afición y también, según Claudio, a su equipo, no lo tenía muy contento al técnico de Porriño.
Voy a ser peor y haberlo puesto el sábado a las 9 y media, que cumplirían justo 48 horas desde el partido de Madrid, que no nos gusta, evidentemente no nos gusta. Preferíamos tener más tiempo de recuperación, sobre todo preferíamos jugar en un horario más cómodo para la gente. Creo que cambiar con tan poca antelación un partido es negativo para todo lo que tiene que ver con la afición, con el entorno, ya no solo nuestro, sino también del Athletic Club. En lo que a mí me compete, al vestuario, pues nos adaptamos al horario que hay. Tenemos un poco más de 48 horas para preparar el partido. Es un tiempo muy justo, pero es lo que hay. Tenemos que garantizar que sea lo más justo posible los horarios entre todos los equipos. Entiendo que es lo que tratan de hacer. Se juega el jueves en el Bernabéu. Tenemos que adaptarnos a ese horario, que tampoco contamos en que se jugase jueves. Tenemos estos partidos sábado.
Si esto pasa al revés, si esto en vez de perjudicar al Celta perjudica al Real Madrid, madre de Dios, la que tendríamos montada en la meseta, ¿eh? Estarían aquí todos los medios de comunicación por lo florentino diciendo que la Liga perjudica, que la Federación favorece, bueno, en fin. Después se quejan, insisto, los que menos motivos tienen para quejarse. El partido del Real Madrid-Celta, Copa del Rey, del próximo jueves a las 9 y media, obliga, insisto, a cambiar del sábado 18, que es cuando estaba previsto el Celta Athletic Club de Bilbao, a las 6 y media de la tarde, al domingo 19 a las 2 del mediodía. Información de servicio con respecto al partido de Liga entre rojiblancos y celestes. los que hayan adquirido su entrada para ese partido, a pesar del cambio de día, es evidente que tiene total y plena validez para que puedan acceder, en vez del sábado, a Balaídos el domingo para presenciar ese partido entre el Celta y el Athletic de Bilbao. Más cosas que haya dicho esta mañana Claudio Giraldez.
Por cierto, te iba a apuntar que si alguien piensa que solo el celtismo y la afición del Athletic están perjudicadas, otros cuatro partidos más han cambiado de la jornada. O sea que hay 10 equipos afectados por ese cambio de hora. Bueno, hablaba Claudio Giraldez, era obvio, de la baja más importante que va a tener el Celta este fin de semana y durante algunos partidos más, que es la de Iago Aspas. Obviamente se va a notar, pero este Celta ya demostró, por ejemplo, ante la Real Sociedad, que puede ganar y jugar bien sin el príncipe de las batallas.
Creemos que es una cosa menor, que va a estar pronto de vuelta con nosotros, ojalá, eso que dices tú, 3-4 semanas, pero creo que también nos hemos acostumbrado a que nadie es imprescindible, que todos tenemos, que el equipo tiene recursos para que otros compañeros puedan aportar. Lo hemos demostrado a lo largo de la temporada con la baja en el partido sancionado, con el partido de la sociedad que no jugó por esa pequeña molestia también que tenía. Nos ha pasado con jugadores muy importantes que no han estado por otro tipo de condicionantes. El equipo ha seguido rindiendo y ojalá pues echemos poco en falta a Iago, porque sabemos que lo vamos a echar de alguna manera y ojalá sea lo menos posible, porque es un jugador insustituible, es el mejor jugador de nuestra historia, es nuestro capitán, nuestro líder, pero creo que podemos competir y lo hemos demostrado durante el año con él y sin él.
Ya más centrado en el partido, en los que sí que van a estar, así habla Claudio Giraldez de Vallecas, un estadio que se le da mal tradicionalmente al Celta y que no es nada fácil para ningún equipo de esta liga.
Es un partido muy muy particular jugar en Vallecas siempre por el clima, por cómo es, por lo intenso que es el Rayo, por las dificultades que hay en cuanto a las dimensiones, al escenario, que es particular. Es un equipo muy 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 agresivo sin balón, que creo que es de los equipos que mejor aprieta de la liga, que tiene recursos para llevar un ritmo muy alto físico en el plano defensivo, que te corre transición muy bien y que creo que en su campo pues lo maneja como nadie, los espacios pequeños, es capaz también último tercio de campo de hacer mucho daño, y es un partido que tenemos que estar muy muy concentrados, muy muy vivos en todas las acciones, porque cualquier acción se te puede complicar o puedes hacer una ocasión de gol, y esa parte de concentración es algo que nos ha faltado en muchos momentos de los partidos fuera de casa, y que ojalá pues esta prueba tan dura, creo que en el escenario más complicado hemos apartado, pues nos valga como motivación.
Hablaba Claudio de esos partidos a domicilio que, por desgracia, había que preguntar una vez más por los malos números del Celta lejos de casa en Liga, porque Claudio tiene claro que la victoria de Copa en Santander también cuenta como victoria fuera de casa y no fue nada fácil.
Venimos de ganar un partido fuera de casa, que entiendo que no le damos valor, pero jugamos en Santander contra el Racing en otra competición y creo que el equipo reaccionó bien a momentos complicados durante el partido y nos vale un poco de ejemplo y de un poco de guía para el camino de los momentos complicados que jugar fuera de casa. Creo que no entramos bien al partido, que también nos vale de guía, y creo que muchas cosas que hemos hecho bien en los partidos fuera de casa que no le hemos sacado rédito, pues para a lo mejor no gestionar bien en las partes iniciales y finales de los partidos, en los momentos importantes de los partidos, y tenemos un partido hiper complicado en un campo muy especial como es Vallecas, que es un punto de inflexión porque es el último partido de la primera vuelta, que nos va a decir un poco el bagaje que hemos tenido en esa primera vuelta, y que creo que estamos en un momento de la temporada que es determinante cada partido, sacar puntos, y en especial con esa, como dices tú, ese cúmulo de partidos fuera de casa que nos van a marcar un poco cómo hemos evolucionado, cómo estamos, qué podemos seguir mejorando, pero que tenemos claro que tenemos que dar un paso al frente en los partidos fuera de casa.
Sí, Claudio, sí que ponemos en valor, evidentemente, solo faltaba, por supuestísimo, el importante triunfo de este pasado fin de semana en Santander frente al Racing, pero es innegable que, primero, estamos hablando de un torneo distinto como es la Copa del Rey, que de momento se ha ganado a rivales a todos por el camino de inferior categoría, y también es innegable que en Liga este equipo está mostrando dos caras, no en todos los partidos, pero sí en muchos de los encuentros que el Celta ha jugado, Álvaro, como visitante.
Sí, y también hablaba Claudio en esta rueda de prensa sobre la baja de Javi Rodríguez, que es una baja importante, aunque es uno de los canteranos celestes que más minutos está teniendo y estaba siendo fijo en ese centro de la zaga. Ya sabes que a Claudio no le gusta dar pistas sobre quién va a jugar y hoy tiraba de humor sobre quién puede sustituir a Javi Rodríguez.
No voy a meter a Damián de central derecho, ni a Sotelo, ni a Borja, ni a Tasos. El resto de todos los nombres que te dije, alguno va a ser.
Y por último vamos a escuchar, hablando de mercado de fichajes, a Claudio Giraldez, que por cierto alababa también a Franco Cervi, se habla de su posible salida, pero está muy contento Claudio con él, y también hablaba de que pide que por favor este mercado se cierre cuanto antes, que a él no le interesa en absoluto que el mercado esté abierto y es tener que preocuparse por, sobre todo, salidas, porque llegadas en principio no va a haber más que esta, la de Younes Abdelawi, el Abdelawi, que hablaba así, Claudio Giraldez, así lo ve al chaval, al joven noruego, que obviamente tiene todavía que cumplir su periodo de adaptación.
Es un jugador muy joven, que creemos que tiene mucha proyección, que nos puede dar algo que no es demasiado habitual en nuestra cantera, que es un jugador muy de uno para uno, con mucha potencia de jugar en situaciones de banda, y que bueno, viene con ficha del Fortuna, va a estar entrando con nosotros siempre que estemos aquí y que coincida bien, pero creemos que es un proyecto a largo plazo, un jugador que nos puede dar muchas alegrías, que tiene mucho potencial, viene de estar parado porque hay para la liga en invierno.
Y en temas de mercado, por cerrar este primer bloque de información relacionado con el Celta, seguimos pendientes única y exclusivamente de que se haga oficial la salida por un año en calidad de cedido de Tadeo Allende, que compartirá vestuario ni más ni menos que con un compatriota, con el mejor futbolista de la historia del fútbol. Me caerá algún palo, pero para mí es así, en el Inter de Miami, como es Leo Messi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, chuta, qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Volviendo a partido copero del Pontevedra y el Getafe del próximo miércoles a las 7:30, el Pontevedra quiere eliminar a otro equipo de primera. Álvaro, ya conocemos los precios de las entradas y las promociones para los abonados del Pontevedra.
Sí, informar a los abonados de que pueden entrar gratis y que ya tienen abierto desde hoy hasta el próximo sábado ese periodo preferente para adquirir hasta dos entradas para su misma grada de cara a este partido. Por cierto, al que adquiera esas dos entradas se le va a regalar una para el partido entre Pontevedra y Compostela, igual que a todos los menores de 16 años que compren su entrada. Los precios, creo yo que bastante asequibles para unos octavos de final de Copa en primera división, desde 25 euros la más barata a 45 la más cara.
En temas de mercado, Emi Rodríguez, el mexicano, ha durado muy poco en Vigo. ¿Por qué?
Sí, hay varios factores. Primero que Pachuca lo ha pedido de vuelta y luego que le costó adaptarse. Es verdad que esas convocatorias con la selección mexicana sub-23 no le ayudaron y no acabó de cuajar en el filial.
En el Pontevedra, Jacobo Maestre, el adjunto a la dirección deportiva, ya que estamos con el mercado abierto también a mayores del fútbol profesional en el resto de categorías, sobre la posibilidad de que lleguen caras nuevas al conjunto granate. ¿Te he dicho esto?
El mercado acaba de empezar hace una semana prácticamente y bueno, sí, estamos ahí mirando cuáles son las opciones más óptimas que nos puedan encajar en nuestro puzzle, en nuestro equipo, en nuestra forma de jugar y que todos salgamos beneficiados. Pero está claro que no vamos a traer cualquier jugador por traer. Tenemos unos perfiles vistos. Si cuadran y hay acuerdo, pues perfecto, y si no, pues seguiremos buscando.
Y destacamos en el mercado de tercera ref, en el Alondras, la baja de Robert Carril y el fichaje de Aitor Aspas, y en el Villalonga, primera baja confirmada, César Fontán deja de formar parte de la plantilla celeste.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Y vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro programa a un Ibercon Sanfib que vuelve a casa. Después de 2 años jugando en el pabellón de Overbes por las obras en el pabellón Pablo Beiro, este próximo fin de semana toca, Álvaro, regresar a Bouzas. Has estado allí con ellos.
Sí, hemos estado durante parte de su entrenamiento preparando este retorno a Bouzas. Se van a medir al Ilunion, al líder de la liga, en un partido especial. Va a haber, bueno, ciertas celebraciones preparadas para conmemorar este retorno. Y hemos hablado sobre el parquet con César Iglesias, con el entrenador de este Anfib, por esta buena noticia. Vuelven, por fin, a Bouzas.
Estamos aquí en el pabellón de Bouzas con César Iglesias, con el entrenador del Anfib. ¿Qué tal, César? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, parece mentira, pero por fin estáis de vuelta por aquí. Se hizo larga la espera, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando pasó todo el incidente aquí en el pabellón de las averías, pues nos dijeron, bueno, que era para 2 meses y realmente fueron 2 años, ¿no? Con muchos problemas en la obra, en que alguien pues la cogiera. Y bueno, el tiempo fue pasando y nos fuimos adaptando a Berbes como pudimos, pero muy contentos de estar de vuelta en el pabellón Pablo Beiro, ¿no? Que es el pabellón que lleva el nombre del presidente fundador del Anfib. Y bueno, preparados para debutar aquí.
¿En lo deportivo jugar aquí os puede dar un puntito más?
Yo creo que sí, porque lo sentimos como nuestra casa. Sabemos que el fin de semana pues es un rival muy difícil, muy complicado, que va invicto en la liga y líder pues con aplomo, ganando todos los partidos por mucha diferencia, pero nos dará un poquito, bueno, pues de moral de cara a empezar el partido y estar metidos en él.
y sobre todo en el tema de la afición, ¿no? Más cómodo y más acostumbrados a venir aquí a apoyaros.
Eso es algo que hemos notado mucho, porque en Bouzas pues la gente venía al pabellón y sobre todo mucha gente que el fin de semana pues aprovecha a venir a Bouzas para pasear, etcétera, cuando hace buen tiempo, pues se atrevían a meterse en el pabellón. Incluso había gente que se metía y luego pues asistía a más partidos. En Berbés, por el tema de estacionar, encontrar aparcamiento es mucho más complicado, y sí que lo notamos, ¿no? Nosotros llegamos a llenar una grada entera en el pabellón de Bouzas y en Berbés nos estaba costando meter gente.
Uh-huh. El tiempo no va a acompañar demasiado, pero bueno, tenéis montado un poco algo especial, ¿no? Para la reinauguración, digamos.
Sí, sé que el Presi pues quería hacer algo en la vuelta, ¿no? Como celebrar que volvemos a casa. Me parece estupendo, sobre todo si puede atraer a gente de cara a ver el partido, un gran partido, con un rival que bueno, pues que todo el mundo quiere ver, ¿no? Ha sido campeón de Europa en infinidad de ocasiones. Y bueno, esperemos que el tiempo acompañe un poquito y que la gente pueda acercarse a Bouzas.
¿Ha quedado bien la obra? ¿Te has estado mirándolo?
Bueno, el pabellón, la verdad no hemos notado cambios de cuando estábamos, ¿no? Era un tema estructural fundamentalmente. La verdad, para nosotros aquí la accesibilidad es mucho mejor, sobre todo con todos los problemas que había en Navidades, antes de Navidades, con las luces, la gente que viene de fuera. Pues a los jugadores se le hacía complicado acceder, ¿no? Incluso en el pabellón de Berbés, cuando había algún problema con el ascensor, aquí en cambio pues es otra cosa. Las plazas para discapacitados, pues la verdad, gran número, y bueno, para ellos no es tengo que ir hora y media antes a ver si encuentro una plaza de aparcamiento para el entrenamiento.
Vamos ya más a lo deportivo. Y Unión, el más difícil todavía.
Sí, la verdad es que están haciendo una temporada tremenda, con mucho ritmo, muy físicos, te quitan de la pista, con un banquillo que cuando aguantas esa primera salida de los primeros cinco, que ya tienen mucha calidad, pues muchas veces te rematan con los del banquillo saliendo, dando dos marchas o tres más. Y bueno, para nosotros va a ser muy complicado, hay que buscar la heroica. Lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en el pabellón de Bouzas. La presión no es para nosotros, es para ellos. Sabemos que es un partido que si nosotros intentamos estar en él, llegamos en un marcador más o menos cerrado, toda la presión es para ellos, podemos sacarlo adelante, veremos.
¿Cómo tienes al equipo después de la Navidad?
Bien, la verdad que ilusionados. La verdad, la última victoria en Valladolid nos ha dado mucha moral de cara a afrontar la clasificación para la Copa del Rey, de escaparnos de la parte de abajo de la tabla. Salieron muchas cosas que veníamos trabajando en cuanto a compartir el balón, en cuanto a intensidad. Y bueno, esperemos que podamos seguir en esta línea, en este final de la primera vuelta, a principio de la segunda, que hará que lleguemos en buenas condiciones, sobre todo cuando sea la competición europea.
Y la última, ¿todos disponibles? ¿Tienes a alguien con molestias? ¿Cómo están?
Están bien, solo Óscar pues ha tenido concentración con Gran Bretaña y ha venido pues muy cargado, ¿no? Que no es normal, es lo que te tienes que adaptar, porque los otros vienen de descansar y le tienes que meter mucha caña por las vacaciones, y tienes un jugador que viene pues de hacer prácticamente 10 sesiones en 4 días. Entonces es lo único que tenemos que vigilar y controlar, pero el resto la verdad bastante bien.
Pues gracias, César, y que haya buena vuelta aquí al pabellón de Bouzas.
Gracias, un abrazo.
Y antes de irnos, como siempre, contamos un par de flashes. Álvaro, en tenis, Jessica Bouzas no ha tenido suerte en el sorteo de la fase final del Open de Australia.
En primera ronda le toca la británica Kartal, que es la 87 del mundo, pero en la segunda, si pasa, la número uno del mundo, la campeona además en Australia, Arina Sabalenka.
Vaya tela. En balonmano, ¿cómo fue en Pontevedra el Memorial Luaces?
Pues hubo sorpresa, porque cayó el Cisne 29-33 ante el Oar Coruña.
Y dos de segundas vueltas. En fútbol sala, precios para los abonos para la segunda vuelta del Marín Futsal.
Pues sí, 75 euros para las empresas, pero muy baratitos para el resto, desde 40 a 5 euros nada más para renovar.
¿Y cuánto costará ver la segunda vuelta del Atlético Novas?
Pues el que más tiene que pagar, 50 euritos, y de los más pequeños, solo 5.
O sea que el que no va es directamente porque no quiere. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana viernes de previa del Rayo Celta y todo lo que va a dar de sí, que va a ser mucho el fin de semana. Llegan los compañeros de la tarde. Gracias por estar a ese lado de la radio. Adiós.